Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Les agradezco a todas y todos que nos estén escuchando aquí en su botica de confianza. Adelante, pásenle, ya estamos listos con todo para ofrecerles los mejores remedios contra el tedio. Juan Romo al frente del micrófono, Eduardo Ornelas en la postproducción del cuento, Emanuel Candelas en el control técnico de la cabina, Fabián Cázares en los teléfonos y Paloma en el WhatsApp. Estamos listos para comenzar este programa. Les tenemos preparada nuestra versión radiofónica del cuento Quincenas, escrito por Maritza Villanueva y publicado en el volumen 2 de Navegaciones sin Margen del taller literario del mismo nombre que dirige Carolina Aranda. La Botica de los Cuentos les tiene preparado un libro para regalarle. Se trata del volumen 1 de Navegaciones sin Margen. Al final lo rifaremos de tal manera que para que participen tienen que comunicarse al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp al 33 20 53 69 75. Acompáñenos que ya está comenzando La Botica de los Cuentos.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Boris Vian fue un novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero y periodista que vivió entre 1920 y 1959. En 1954 escribió la canción Le Déserteur, El Desertor, cuestionando la moralidad de las leyes y las decisiones del gobierno francés, que había pasado por una guerra en Indochina y estaba por iniciar otra con Argelia. Se trata de una canción antimilitar que ha sido grabada por diferentes artistas, Joan Baez entre ellos. Dice: señor presidente, no quiero hacerlo. No estoy en la tierra para matar a los pobres. No es para hacerle enojar, tengo que decírselo. Mi decisión está tomada. Voy a desertar. Nací y vi morir a mi padre. Vi a mis hermanos irse. He llorado a mis hijos. Mi madre ha sufrido tanto, está en su tumba y se burla de las bombas y se burla de los gusanos. Cuando yo era prisionero, mi esposa fue robada. Mi alma fue robada. Y todo mi querido pasado. Mañana temprano por la mañana cerraré la puerta. Maritza Villanueva está en la Botica de los Cuentos. Ella es escritora, forma parte del taller literario Sin Margen. Estamos en comunicación telefónica porque ella está en Puerto Vallarta. Bienvenida, Maritza, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, Juan. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está ahorita Puerto Vallarta? ¿Está rico, a gusto?
Así, todavía fresco.
Qué bueno, qué rico, qué rico. Oye, pues bueno, queremos comenzar el programa conociendo un poquito más de ti. Platícanos, coméntanos, ¿cuál es tu formación profesional?
Bueno, de formación profesional, yo salí de la Universidad de Guadalajara. Estudié licenciatura en Cultura Física y Deporte. Y después de eso me fui a estudiar osteopatía.
¿Perdón?
Después estudié osteopatía.
¿Dónde estudiaste osteopatía?
Estudié en una sede en Guadalajara, pero la escuela es de la Ciudad de México.
Okay. ¿Y qué hace el osteópata? ¿A qué se dedica?
Bueno, pues nos dedicamos a buscar en el cuerpo del paciente alguna obstrucción, algún problema mecánico, visceral o de cualquier otro sistema del cuerpo que esté trabajando débil o que definitivamente no esté trabajando. Y nosotros con técnicas manuales tratamos esa parte para que se libere y pues que ya no le moleste tanto el cuerpo.
¿Y eso es a través de técnicas mecánicas o a través de técnicas, no sé, medicina o algún alimento? ¿Cómo trabajas?
Totalmente técnicas manuales. Las que yo utilizo, trato de que sean lo menos invasivas para el paciente, que no sean dolorosas.
Ok.
Y pues tenemos ahí como tres rubros. El primero es las técnicas de alta velocidad, que son como lo que nosotros conocemos como el quiropráctico.
Ok.
Y también tenemos técnicas viscerales y técnicas craneosacras, que son pues entre la columna y el cráneo.
Ok, pues la verdad es que es una profesión poco conocida, ¿no crees? Conocemos mucho al quiropráctico, pero no al osteópata.
Sí, la verdad por eso también andamos acá en Puerto Vallarta, porque es un poquito más conocido, hay más pacientes extranjeros que lo conocen, que sí buscan a un osteópata, y en Guadalajara pues va empezando.
Ok, esa era mi siguiente pregunta precisamente, ¿cómo fue que llegaste a vivir a Puerto Vallarta?
Llevo más o menos 8 años que me invitaron a trabajar a un consultorio aquí en Puerto Vallarta. Y después, por azares del destino, mi pareja consiguió trabajo completo acá en Vallarta, entonces ya me vine con él también para acá.
El destino te fue llevando para allá. Muy bien, me parece muy interesante porque incluso vivir en Puerto Vallarta es como el sueño de mucha gente, de mucho tapatío, ¿no? Quiere irse a vivir a Vallarta porque soñamos con que nos la vamos a vivir en la playa, nos la vamos a vivir descansando. ¿Es tu vida así? ¿Te la vives en la playa y descansando?
Híjole. No soy de ir mucho a la playa, sobre todo cuando el sol está así muy fuerte.
Claro.
De hecho, voy en la noche.
Ya.
Sí, a ver el atardecer y quedarnos un ratito ahí escuchando las olas, sí lo hago.
Eso está bonito, está padre.
En la mañana, ¿no?
Oye, Maritza, ¿cómo se vincula, si es que hay alguna vinculación, porque no tiene por qué tenerla, se vincula tu actividad literaria con tu profesión que está ligada a la medicina o a estas técnicas y a la docencia? Porque también das clases.
Tengo un tiempo que ya dejé de dar clases, pero sí fue algo que me gustó muchísimo hacer. Ahorita por el tiempo ya no puedo realizarlo, ya solamente atiendo pacientes. Pero se relaciona muchísimo, ahora que lo comentas, pues toda profesión tiene que ver con la comunicación, ¿no? Siempre tenemos que estar hablando con alguien, pacientes o estudiantes, pero a mí me ha funcionado muchísimo combinar esta capacidad como de hilar las ideas.
Okay.
Que se lleva por medio de la escritura, que lo hacemos todos los días. Pues me funciona mucho para compartirle a los pacientes cómo es que está su cuerpo, explicarles la situación de salud, lo que tienen que hacer.
Ah, qué interesante,
y eso
claro.
Me ha ayudado.
Oye, y ahí, ahorita que dices eso, ¿también les platicas historias?
Sí, de hecho, la terapia involucra mucho esta parte de la plática, ¿no? De que sea rica, sabrosa.
Claro.
Que en la terapia el paciente pues se relaje. Y las historias eso hacen, ¿no?
Las historias son maravillosas para crear ahí un vínculo entre quien la cuenta y quien la está escuchando, ¿no?
Y ya son la terapia.
Qué bien, qué interesante está eso. Oye, y quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con, bueno, me imagino que conoces a mucha gente, no quiero decir que te robes sus historias, pero sí te inspiran las historias de vida de la gente con la que trabajas.
Sí, por supuesto. Hay ocasiones en que llega un paciente y después de conocer su historia, tú eres otro.
Ok. ¿Y tomas alguna nota para tus historias después y hacer tus cuentos?
Sí, de hecho, mucho de lo que escribo es justamente entre paciente y paciente.
Ah, ¿te pones a trabajar ahí mismo?
Sí.
Pues está padrísimo, ¿no? Que tengas esa posibilidad de hacerlo.
Sí, por supuesto. Y siempre tengo pues ahí libros, hojas o lo que sea. Pero a veces en la misma plática con los pacientes te surge una idea y si no la escribes en ese rato ya se te
fue. Y qué padre que tengas como esa posibilidad de hacer a un lado todo lo que te pueda interrumpir y tú concentrarte, enfocarte, porque pues hay mucha gente que no, que necesita realmente que todo esté callado, que necesitan enfocarse, sentarse en su computadora o escribirlo ellos a solas y que no los moleste nadie, pero tú tienes esa capacidad de estés donde estés escribirlo según lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, yo todo lo contrario, no tengo un lugar definido donde ponerme a escribir mi cuaderno especial o algo así, no.
Oye,
yo
¿y qué?
En el camión, en los trayectos, donde sea.
Oye, ¿cómo le haces? ¿Escribes como algunas, algunas ideas? ¿Las escribes una frase o ya te nace comenzar a contar historias? ¿Qué es lo que escribes en tu libreta, en tu computadora, en donde estés?
Mucho de libreta. Ya cuando utilizo la computadora es cuando definitivamente está hecha la historia y yo solamente la voy a transcribir. Pero en realidad mi método como para escribir, primero lo tengo que pensar mucho. Por ejemplo, en el taller con Caro, pues lo tenemos cada 15 días, por ejemplo.
Ajá.
Yo muchas veces una tarea la tengo que pensar 13 días. Y los últimos dos, ya que está como la idea completa,
ajá,
entonces puedo sentarme a escribirla así rápido, que ya esté casi formada en mi mente.
Entonces te das todo el tiempo como de pensarla, de acomodarla en tu cabeza y ya que te sientas, sale completamente, sale de principio a fin. Oye, Maritza, eso está interesantísimo y me gustaría platicar un poquito más adelante acerca de los talleres que has tomado o dónde has estudiado, pero me gustaría ir como un poquito más al inicio. Tu infancia y tu juventud, ¿cómo fue? ¿Estabas rodeada de libros? ¿Tus papás te contaban historias? ¿Tienes hermanos o hermanas con las cuales podías ver estas historias? ¿Veías mucho cine? Platícame, ¿cómo fue?
Pues en definitiva creo que todo comienza con el gusto a la lectura. En mi caso comencé muy chiquita porque mi mamá nos enseñó a leer a los 4 años.
Muy chiquita, claro.
No fuimos al cine. Nos recibieron a los 5 años en la primaria porque pues ya sabíamos leer por okay. Mi mamá. Pero como fue así la lectura, fue una actividad lúdica. Más que una tarea o un compromiso de la escuela, fue más que nada un descubrimiento divertido.
¡Qué maravilla! Es así yo creo que no solamente los niños, ¿no? Sino que en general aprendemos más cuando estamos jugando, cuando tenemos alguna actividad lúdica, pues es como aprendemos y se nos quedan las cosas más en nuestra cabezota.
Sí, por supuesto.
Maritza, ¿me permites? Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresando seguimos platicando. Estamos platicando con Maritza Villanueva. Ella es escritora que forma parte del taller literario Sin Margen y el día de hoy nos acompaña porque en un rato más presentaremos nuestra versión radiofónica de su cuento Quincenas. Vamos al corte y regresamos en un momento.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
Ya regresamos aquí a La Botica de los Cuentos, Navegaciones sin Margen, volumen 1, es el libro que estamos rifando. Si quieres participar en la rifa, marca nuestro teléfono, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y dinos para anotarte en la rifa o también le puedes mandar tu mensaje de WhatsApp a Daniela Ruiz, que está ella en el 33-20-53-69-75. Y bueno, pues ahí le comentas que también quieres participar en la rifa de este libro. Maritza Villanueva es escritora y participa en el taller Navegaciones sin Margen y está con nosotros el día de hoy. Y bueno, quisiera seguirte preguntando algunas cosillas. Ya nos platicabas que tu mamá te enseñó a leer de muy pequeña, pero ¿en qué momento descubriste que te gustaba escribir historias? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, pues después de leer a todo mundo en voz alta y enfadarlos. Después comencé a leerme a mí misma ya en la adolescencia, en la juventud, en silencio. Y me enamoré de la literatura, sobre todo de las novelas y la filosofía principalmente. Y me emocionaba mucho ver cómo una persona, un autor, daba vida con la palabra escrita. Entonces me pregunté si yo también podía hacer eso.
¿Y cuáles son estos autores que te comenzaron a gustar?
Pues a mí me gustó muchísimo la distopía. Entonces, después de leer a Huxley, pues cambió todo mi mundo, ¿no? Y pues obviamente los clásicos también fueron muy importantes. La primera novela de juventud que me enamoró fue con José Agustín, ¿no? Estas ciudades desiertas, ¿no?
Claro.
Me emocionaron a escribir con Susana.
Oye, ¿qué edades tenías cuando comenzaste a descubrir que te gustaban?
Ya como tal, la novela, por ejemplo, iba en la prepa.
Ya entre 15 y 18, por ahí.
15, ajá.
¿Y cuándo comenzaste a escribir? ¿También en esas edades?
Comencé a escribir desde muy pequeña, como que ya había algo, aunque yo no era consciente de ello.
Ajá.
Que todos me decían que escribía bien, ¿no? Tengo ahí alguna anécdota en la secundaria.
Platícanos esa anécdota, ¿cómo fue?
Una maestra de español nos pidió al inicio del ciclo que eligiéramos un libro, y yo elegí un libro grande, de 700 páginas.
Ok.
Y al final del curso, con ese libro, teníamos que hacer un ensayo para la calificación final.
Ajá.
Y siempre he sido muy muy ñoña en la escuela. Y pues de apellido Villanueva, yo era la última en todos.
Ok.
Entonces cuando la maestra, bueno, la maestra no, nos entregó a alguien más los trabajos, era una maestra muy estricta y ponía la calificación así, 7.3 era súper diferente al 7.4, entonces era muy específica con los números.
Ya.
Y uno quería ir viendo, comparándose con los compañeros, pues qué calificación le puso a cada uno en ese ensayo. Entonces yo empecé a ver, bueno, a fulanito le puso 9, yo creo que él iba a estar de ahí para arriba, ¿no? Uh-huh. Y cuando recibo el mío, encuentro la primera página con unas letras rojas enormes, sin calificación, y la maestra lo único que me dijo es que ella no creía que yo hubiera escrito eso. Entonces, pues, obviamente yo me sentí muy mal y lloré, llegué a la casa con mis papás, hice mi berrinche.
Claro.
Pero, pues, después, ya más grande, pues, entendí que era un halago de la maestra, ¿no? Que ese no creer que yo lo haya escrito es porque creía un texto de otra edad.
Pues sí, pero que te hubiera preguntado, ¿no? También.
Sí, sí, sí.
Pues sí, esa historia está es interesante, en donde también te refleja un poquito de cómo era la educación, ¿no? También de repente maestros súper estrictos que no creen en los alumnos y bueno, tampoco, bueno, de mi punto de vista es tampoco se vale, ¿no?
Sí.
Te quiero comentar que en este momento vamos a presentar este cuento que tú escribiste en el taller Navegaciones sin Margen con Carolina Aranda y después retomamos nuestra plática, ¿te parece?
Claro que sí.
Muy bien, vamos a ver qué te parece. Vamos a escuchar en este momento la adaptación radiofónica que hicimos del cuento Quincenas de Maritza Villanueva.
Said egresó de la universidad a los 22 años y pronto encontró trabajo. Las fiestas de noche terminaron y las cascaritas en la colonia cambiaron a pies de una generación más joven. Su primer sueldo se perdió en zapatos de vestir, dos corbatas, una camisa blanca y el abono para un traje sastre. Para la siguiente quincena, las compras fueron similares pero en tonos distintos. Después llegó más dinero, que se fue rápido en los complementos para una mejor imagen. Reloj, cinturón y cartera. Al término del mes, fue necesario adquirir más accesorios en otros colores. Cuando Said cumplió sus primeros 5 meses de vida laboral, se preguntó si satisfacía ya los requisitos para la indumentaria de un trabajador respetable. Al año subió de peso y comenzó de nuevo las compras desde la camisa blanca. Por fin encontró digno su guardarropa y se dirigió al trabajo con cierto aire de plenitud mientras caminaba por las calles congestionadas de los lunes a las 8:30 de la mañana. Imaginaba las miradas de los otros clavadas en su traje sastre a la medida y en sus zapatos abrillantados. Con el siguiente pago, comenzó la ruta de las adquisiciones tecnológicas. Destinó la ganancia de algunos meses para la compra de celular, fundas y cargadores. Después gastó en un buen computador y audífonos inalámbricos. Said miró sus pertenencias y se sintió próspero. Próspero y preocupado por conseguir la mochila adecuada para cargar sus dispositivos. Esta llegó 15 días después. Ahora Said se sabía listo para dirigirse al trabajo en auto. En pocos meses aceleró por primera vez su coche sobre la avenida Insurgentes hacia la oficina. Las quincenas del día 30 se fueron en gasolina y las de la primera mitad del mes íntegras al crédito. Said se sintió merecedor del logro. Al año siguiente, el calzado y la ropa estaban desgastados. No había tiempo para quejas y lamentaciones. Iniciaría las compras una vez más. Era su obligación. Ahora el proceso fue lento. Las mensualidades y la gasolina del auto no permitían la adquisición de tantas prendas en una sola quincena. Pero el tiempo apremia al trabajador y Said volvió a estar al corriente con su imagen. Por las noches, cuando Said llega a casa, retira papelitos arrugados de los bolsillos de su traje sastre. ticket de compras, saldos de tarjetas. Tira la ropa sucia en el cesto y descuelga del gancho los pantalones y la camisa para el día siguiente. Cambia los zapatos grises por los azules y se mira al espejo buscando las ganas y el entusiasmo con los que en años anteriores se subía al auto cada mañana y conducía por la avenida hasta la oficina. Se le nubla la imagen frente al cristal mientras le surcan la memoria los pendientes de los próximos 15 días. Auto, casa. Auto, trabajo. Auto, tienda de ropa. Auto, sastrería. Auto, trabajo. Auto, casa. Auto, plaza comercial. Auto, trabajo. Auto, casa. Auto, tienda. Tienda, tienda, tienda. A los 28 años, Said se enamoró. El sobrante de la primera quincena, una vez establecido el noviazgo formal, fue para una cena romántica.
No es tan sencillo, me temo.
Posteriormente utilizaba ese dinero en salidas al cine, viajes, hoteles, peluches y el ahorro para un buen anillo a su debido tiempo. Las noches de agobio frente al espejo le dieron tregua. Said terminó de costear su auto cerca de sus 30. Lo que parecía infinito, ahora le mostraba amabilidad. Se supo bendecido, retribuido por su esfuerzo y listo para el siguiente paso. Se comprometió con Anne. Vino la boda dividida de 15 en 15. Un sueldo para el casino, otro para la música, uno más para el vestido, las flores y los detalles infinitos. Allí se juntaron dos historias y pronto en el hogar se reunieron dos quincenas los días 15 y dos más los días 30. Las primeras volaban en los servicios del nuevo hogar y las segundas en renta y autos. Todo ingreso se abonó a las cuentas de dos adultos y les trajo la estabilidad anhelada. Las vajillas nuevas, el videojuego, el comedor de parota, las sábanas suaves esperaron a los abonos semestrales. Así, el tiempo vino más rápido. Y con él llegaron las visitas frecuentes al espejo, como si de la mirada a uno mismo naciera el mensaje correcto para continuar con la vida. Pasaron 5 años de matrimonio y a la martirizante cinta de auto, casa, auto, trabajo, auto, cine, auto, tienda departamental, auto, trabajo, auto, casa, le faltaba un freno o un cambio de dirección. Said y Anne necesitaban una nueva decisión. Con los pies bien puestos sobre la tierra y atascados de realidad, trajeron al primer hijo. Listo para encaminarse en la vida de 15 en 15. Quincenas, de Maritza Villanueva. Publicado en Navegaciones sin Margen 2. Editado por Taller Editorial Navegaciones sin Margen. Adaptación y narración, Juan Romo. Grabación y postproducción, Eduardo Ornelas. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2025.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la Botica de los Cuentos.
Thank you. centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Entre el no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados, en el fondo del placard del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo, poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Andrés Calamaro es uno de los íconos del rock argentino que desde finales de los 70 e inicio de los 80 comenzó a forjar una de las más interesantes e influyentes carreras de este género en América Latina. En el año del 1997 publica su álbum Alta Suciedad, en el que viene el sencillo Flaca, que habla sobre los sentimientos encontrados hacia la pareja que aún se ama, pero que se tienen conflictos y hay eventos de deshonestidad. Bien, pues quiero recordarles que estamos rifando el volumen 1 de Narraciones sin Margen del taller literario de Carolina Aranda. Aún es momento para que sigan comunicándose y participar en la rifa. Pueden marcar ustedes el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o se pueden comunicar al WhatsApp al 33 20 53 69 75. Pues bien, Maritza Villanueva escribió el cuento Quincenas, que hoy les presentamos en el segmento anterior. Presentamos su adaptación a radio y estamos platicando con ella vía telefónica porque ella se encuentra en Puerto Vallarta. Maritza, yo quiero preguntarte cómo nace este cuento, cómo nace tu cuento de quinceañeras.
Juan, pues lamentablemente nace de la realidad de muchos jóvenes, ¿no?
Sí.
Sí, de ahí nace, de esta confrontación que todo joven le acontece cuando va a enfrentarse a la vida adulta.
¿Y es alguna, a alguien cercano o es algo que has visto incluso con tus pacientes?
Pues más que una historia de una persona en particular, ajá, creo que es una historia social.
Okay, es un problema de carácter social entonces.
Yo creo que va por ahí y la inspiración va como, pues con los ojos que miro esta problemática, ¿no? De que nos mecanizamos, que nos autoexplotamos por un trabajo, por entrar al mundo del consumo.
Oye, pero tiene un elemento muy interesante, ¿no? Porque aunque sabemos que estamos atados, ¿no? Estamos como encadenados, pues es una necesidad que vemos en este mundo, en esta sociedad de consumo, de estar comprando y de consumiendo cosas que pues quizás no sean tan necesarias, que no sean de primera necesidad, pero se convierten en necesidad, no sé, de alguna manera psicológica. Necesitamos comprar y comprar y comprar para ser, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, totalmente una realidad que a pesar de que sabemos que a lo mejor no tenemos que hacerlo, no podemos vivir sin ellos tampoco, ¿no?
Sí. Muchas veces vamos y vemos cosas maravillosas, hermosas, padrísimas, pero que realmente no sirven para nada, pero las queremos.
Sí, se ven muy bonitos en nuestra casa.
Sí, y se ven muy bonitos poniéndonoslas en la cabeza, o digo, yo no tengo cabello, pero igual habrá quien lo piense que de su cabello se verá maravilloso, ¿no?
Así es.
Digo, sin crítica, porque no sé si te acuerdas, hace muy poquito estuvo de moda ponerse unos patitos en la cabeza. No sé si veías tú a chicos y chicas que traían como esos patitos, que la verdad que no sé cómo les llamaban, pero pues me tocó verlo mucho, sobre todo, ¿sabes dónde? En un evento de música K-pop, ¿no? Había muchísimas chicas con esos patitos que se los ponían como una especie de, pues no sé cuál era la intención de ponérselo, ¿no?
Sí, yo también lo llegué a ver, pero la verdad es que no supe a ciencia cierta qué significaba.
Claro, no, que la verdad es que no sirven para nada, pero lo queremos tener, ¿no? Oye, Marisa, ¿y dónde nace tu interés de reflejar los temas sociales que están aterrizados en las vidas personales como el protagonista de tu cuento? ¿Cómo nace en ti esa sensibilidad social para ponerla en una historia?
Pues yo creo que ese gusto personal de mirar lo que pasa alrededor y sobre todo de detenernos, ¿no? A preguntarnos, a ver, ¿esta situación es normal o la estoy siguiendo? ¿O es un patrón que la sociedad me está mandando a hacer, ¿no? Entonces me gusta mucho ese trabajo, esa tarea de detenerme a ver lo que pasa en la sociedad. Y de ahí me surgen estas ideas de los cuentos.
Son como tres momentos importantes. Uno es, ves, ¿no? Cómo están las situaciones, en dónde salen. Después escucho que lo analizas y después viene la parte de la creación. Entonces son tres momentos: veo, analizo y escribo. ¿Por ahí va un poquito tu proceso?
Sí, por ahí va el proceso. Y juntándolo un poco con lo que me gusta, la lectura de la filosofía, ¿no?
Claro, eso es importante, es algo importante que hay que añadirlo, ¿no? Que en este análisis que haces también lo conjugas con la filosofía, con estos conceptos filosóficos que a ti te gusta estudiar. Sí. Marisa, ¿y en dónde ves estas historias? ¿Las ves, no sé, cuando vas a la playa? No sé si te mueves en transporte urbano o vas en tu auto y ves a las personas. ¿En qué momentos te quedas viendo así como que, ah, mira qué personaje tan interesante, o ah, qué situación tan interesante que puede ser padre para ponerla en una historia?
Definitivamente en el transporte público. Yo amo, adoro el transporte público. Ir en un camión para mí es lo más relajante de este mundo. Sentarme y ver justo a esos personajes, a todas las personas que se suben y traen una mega historia.
¿Y te ha tocado escuchar también historias interesantísimas?
Sí, sí me ha tocado escucharlas. No por ser chismosa, pero pues ahí se escucha todo.
Oye, también nos gusta el chismecito luego, ¿no?
Sí, es sabroso, reconforta el alma.
Claro, y bueno, hay gente que también dice, no, yo más bien me subo al transporte público y me conecto a mis audífonos y ya no conozco nada. Yo siento que ahí como que se puede perder un poquito como de esta sensibilidad de ver, de pues no es de andar de metiche, pero también hay cosas muy interesantes.
Completamente, pero yo sí soy de las que va dispuesta a ver a toda la persona que se suba al camión.
Oye, ¿y no te pasa también que ves a un personaje y comienzas a inventar la historia? Que puede ser que no tenga nada de cierta, pero por sus características físicas, por cómo lo ves, comienzas a crear una historia.
Sí, a raíz de eso han nacido muchas cosas.
A raíz de ver a los personajes, ¿no?
Y es que te los encuentras en la calle y dices, este personaje puede hacer mil cosas dentro de un cuento, dentro de un texto.
Y quisiera, antes de irnos al corte, quiero preguntarte qué temas y qué géneros te gusta escribir.
Me gusta escribir sobre todo esta parte de la sociedad,
ajá,
las situaciones que vivimos en el día a día. No soy mucho de las cuestiones fantásticas, no porque no me gusten, sino porque mi imaginación no me da para esos mundos extraños.
Ajá.
Pero sí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de la magia, también me gusta escribir sobre él.
Okay. Bueno, pues eso también es interesante porque ya hay un tema creativo muy interesante, muy padre, que no necesariamente tienes que ir a crear mundos fantásticos, y en el mundo en el que vives te puedes imaginar un montón de historias y de personajes y de relaciones. Vamos a hacer una pausa en este momento, si nos permites, Maritza. Estamos platicando con Maritza Villanueva, ella es escritora de el cuento Quincenas, que presentamos en el segmento anterior, y que participa en el taller Navegaciones sin Margen, que dirige atinadamente Carolina Aranda, a quien le mandamos un saludo, si es que nos está yendo, y si no, pues ya le diremos que le mandamos saludos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Subió y subió, y empujado por el viento, dejando atrás y abajo los gallinazos, se fue yendo hacia Sabaneta. Y nosotros que corremos al carro y ran que arrancamos, y nos vamos siguiéndolo por la carretera en el Hudson de mi abuelito. Ah, no fue en el Hudson de mi abuelito, fue en la carcacha de mi papá. Ah, sí fue en el Hudson. Ya ni sé, hace tanto, ya no recuerdo. Recuerdo que íbamos de bache en bache, pum, 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 por esa carreterita destartalada, y el carro a toda desbarajustándose, como se nos desbarajustó después Colombia, o mejor dicho, como se les desbarajustó a ellos, porque a mí no. Yo aquí no estaba, yo volví después, años y años, décadas, vuelto un viejo a morir. Cuando el globo llegó a Sabaneta, dio la vuelta a la tierra por el otro lado y desapareció. ¿Quién sabe a dónde habrá ido? ¿A China o a Marte? Y si se quemó, su papel sutil del esnable se encendía fácil con una chispa de la candileja, bastaba como bastó una chispa para que no se nos incendiara después Colombia, se les incendiara, una chispa que ya nadie sabe de dónde saltó.
Voz de Fernando Vallejo en descargacultura.unam, tomado del canal de YouTube Descarga Cultura UNAM.
Maritza Villanueva, escritora que participa en el taller literario Navegaciones sin Margen, nos acompaña el día de hoy. Y bueno, Maritza, me gustaría preguntarte en qué escuelas o en qué talleres de literatura has participado.
Solamente he estado en la SOGEM del 2013, cuando terminé la universidad, entré ahí a estudiar a SOGEM. Pero cuando me vengo para Puerto Vallarta, pues una de las cosas que me dolió mucho pues fue dejar este curso de creación literaria. Y gracias al destino me contactó la maestra Carolina Aranda cuando comenzó estos talleres virtuales, y pues a mí me vinieron muy, muy bien.
¿Cuándo comenzaron? ¿Durante la pandemia o cuándo comenzaron?
Te mentiría, aunque recuerdo la fecha exacta, pero ya llevamos algunos años.
Ya tienes años.
Claro.
Sí. Perfecto.
Sí, de la social ya son 10, 12 años, seguro.
¿Cómo ha influido en tu ser escritora el participar en una escuela y posteriormente en el taller? de qué manera influyen o, pues sí, hacen que tu escritura, se vaya por un lado o por otro, se mejore. Platícanos de qué manera influye el aprendizaje y el contacto con la maestra y con los compañeros.
Pues es muy nutritivo. Por ejemplo, conocer a las personas que tienen tantas habilidades con el lenguaje y que te compartan cada semana, cada 15 días, un texto suyo y que lo pongan sobre la mesa para que todos lo puedan analizar, criticar, dar su punto de vista y cómo esto puede mejorar. Pues aunque tú no hayas escrito nada, aunque no sepas absolutamente nada de escritura, el solo hecho de estar escuchando a los compañeros con sus textos y sus críticas a otros cuentos, a otros compañeros, ya aprendes. Entonces, la verdad es que aunque no hagas la tarea de tu texto que tienes que entregar, aún así aprendes al estar escuchando las críticas.
¿Y lo que escriben los compañeros es muy similar en términos de género o en términos de temática?
Por ejemplo, hay dos modalidades. Una que es un taller de cuentos en donde todos hacemos la misma semana una consigna. A raíz de un cuento que leímos, que nos dejó la maestra Caro, y un tema en especial quizás. Uh-huh. Entonces ahí pues el tema quizás es el mismo, pero lo que surge en la mente de cada compañero para entregar suele ser muy diferente, ¿no? Y en la otra modalidad en la que estoy desde hace un año, que es proyectos narrativos, pues ahí sí cada quien ya trae lo que quiere escribir, expone cuál es su proyecto para que los compañeros estén familiarizados con lo que tú estás haciendo y puedan darte su crítica muy específica.
Y esta diversidad.
Y aquí en proyectos, pues he conocido compañeros que traen de proyectos novela, no okay. Tanto cuentos. Entonces he aprendido un poco también acerca de novela.
Oye, ¿y cuál es tu proyecto? ¿En qué proyecto estás en este momento?
Yo estoy en un proyecto que me ha emocionado mucho, que es escribir cuentos a partir de un corrido mexicano.
Ok. ¿Analizas un corrido mexicano o encuentras un corrido y de ahí desarrollas un cuento?
Así es. Sí, muchas veces no tiene que ser precisamente contar el corrido, sino a lo mejor sobre un personaje que yo creo que pudo haber visto el momento en que la maestra Laurita Garza mató a Emilio Guerra.
Ok, que esté presente de alguna manera dentro de la narración.
Exacto, entonces sale como un nuevo personaje.
Pues eso es también interesante. ¿Y en estos corridos también incluyes los corridos tumbados?
No.
Todavía no. ¿O definitivamente no los vas a incluir o todavía no?
Si hay alguno que tenga una mega historia por contar, okay. Lo pensaré.
Lo pensarás, muy bien. Quisiera hacerte otra pregunta. Publicar en antologías como esta de Navegaciones sin Margen en el volumen 2, ¿qué emoción te deja a ti publicar en este tipo de antologías?
No, Juan, qué pregunta. Ha sido para mí, la verdad, como un sueño. Es muy, muy emocionante. Cuando yo entré a escribir, yo decía, ay, no, a mí no me importa no publicar o que nadie lea mis cuentos, no pasa nada.
Claro.
Pero una vez que alguien lee tu texto, que ya está en un libro y que te hace comentarios de ese texto, híjole, sientes una emoción muy grande. O como ahora tú, ¿no? Que haces una adaptación radiofónica de algo que yo escribí. No, pues es maravilloso.
Qué padre, qué padre. Y definitivamente, incluso lo que es el publicar en un libro es maravilloso, pero también publicar en no sé, en alguna revista o en algún portal digital también es padre, ¿no? Es esto de que alguien te pueda leer y, bueno, cuando alguien lo lee y te hace algún comentario, pues se desatan emociones, yo digo que normalmente son emociones positivas, aunque bueno, luego también las críticas duelen, ¿no?
Así es, pero la verdad es que todo ha sido muy positivo desde esta publicación, porque también es un trabajo que ya lleva mucho tiempo y que a lo mejor es difícil hacer partícipe de este proyecto a las personas que están más cerca de ti.
Claro.
Como a la familia.
Claro, claro.
Entonces, a partir de ese día de esa publicación, de la lectura en voz alta, de la presentación del libro, pues también haces partícipe de lo que a ti te emociona a otras personas.
Por supuesto. Oye, tengo una mala noticia, Maritza, ya se nos está terminando el programa y tenemos que hacer la rifa del libro Navegaciones sin Margen en el volumen 1. Mira, nos ha llamado, voy a decirlo, en desorden, Marco Antonio Saucedo, nos llamó Abraham Rosas, Silvia Palomino Ramos, Lucina Estrada, Luis Eduardo Cisneros, Ramón Lira Cervantes, María Trinidad Sandoval, Abraham Rosas, Elías Sánchez Díaz, José Miguel de Alba, Roberto Infante, Silvia Sánchez, Héctor Manuel Ortega, Gustavo Cuellar, Gabriela Navarro, Cristian Chinas. Y bueno, te voy a pedir que me hagas un favorzote. ¿Me puedes decir un número del 1 al 15 para sacar al ganador de este libro?
El 1.
El 1. José Miguel de Alba Martínez, José Miguel de Alba Martínez, te ganaste el libro Navegaciones sin Margen, volumen 1, y entonces te voy a pedir que pases a Radio Universidad de Guadalajara, la dirección es Ignacio Jacobo número 29 en el Parque Industrial Belénes, tienes que venir en un horario de oficina de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, te traes por favor una credencial con una identificación con fotografía para que te podamos entregar. Y pues bueno, Maritza, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu plática, muchísimas gracias por dedicarnos estos 50 y tantos minutos para estar con nosotros.
A ti muchas gracias, Juan, y también gracias por el cuento.
Espero que te haya gustado nuestro trabajo radiofónico. Y antes de irnos, quiero agradecer a Emanuel Candelas, que estuvo en los controles técnicos, Fabián Cázares, que nos ayudó en los teléfonos, y a Daniela, que estuvo recibiendo sus mensajes de WhatsApp. Gracias por acompañarnos, Juan Romo en los micrófonos, y con la responsabilidad de ser su boticario de confianza, los invito a que nos escuchen la próxima semana en La Botica de los Cuentos. Bajamos la cortina.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy, terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio.